En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Vivimos en el mundo de las redes sociales. Y no se trata aquí ni de alabar ni de condenar. Pero lo que se supone que nació para unir a las personas, para encontrar a aquel amigo del colegio que no lo veía hace 20 años, 30 años y otra vez lo podía encontrar, o tener relaciones con personas en cualquier parte de este mundo, se ha transformado casi como el contrario. En vez de estrechar relaciones, se usa una plataforma para expresar mis rencores, mis odios, mis indiferencias. Y así vemos que es mucho más fácil corregir, como nos pide el Evangelio, con un comentario, con un post, si es de un perfil falso, mejor todavía, y que nadie sepa quién soy, en el anonimato. Y es totalmente lo contrario de lo que nos pide el Evangelio. Tantas veces ante el error pasamos inmediatamente al segundo, al tercer, último paso. No te conozco. Eres para mí un pagano o un publicano. No tengo relación contigo. Cuando estaba en Palermo era muy natural no saludarse. En forma de esa corrección, entre comillas, fraterna, era no te saludo más. Y si vas por la misma vereda, me cambio para no tener que saludarte. Que es lo más antievangélico que hay. Sea la primera lectura, que obviamente es una amonestación clara para quien tiene el rol social de educar, de dirigir una comunidad, de orientarla. Está una obra de misericordia, ¿no? Es corregir al que se equivoca. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto? Nos cuesta tanto corregir. Porque uno, no recordamos que es corrección fraterna entre hermanos. Y segundo, porque la corrección no está motivada por la verdadera caridad de la que nos habla San Pablo en la segunda lectura. Corrijo al otro porque me molesta lo que hace. Punto. Y no quiero que lo haga más porque me molesta. No por el deseo sincero, dice, de salvar a tu hermano. Habrás salvado a tu hermano. Por su bien, por su felicidad. Creo que detrás de la corrección fraterna está lo que es la madurez en nuestras relaciones. Madurez en nuestras relaciones de pareja, de amigos, de familia, de hermanos. Cuando hay una relación madura, puedo corregir. Porque esa corrección va movida por el amor, por el bien de la otra persona, que, claro, a nadie le gusta que lo corrijan, porque estamos con cuentos, ¿no? Si alguien me viene a corregir, ¿y a ti qué te importa? ¿No? Es lo primero que nos viene. Pero cuando yo veo que es sincero, que es fraterno, después lo agradezco. Cuando una persona me hace ver que estoy equivocado, quizás después, siempre pongo el ejemplo de mi hermana. que tenía un pololo, visto que aquí hay chilenos, un novio, que a nadie le gustaba en la casa, que todos estaban rezando para que se fuera. Pero ella seguía adelante y lo defendía. Claro, este novio se fue a Japón, se encontró por allá una japonesa, la dejó. Y claro, después decía, ¿por qué no me lo dijeron? Oye, te lo decíamos en todos los tonos y no, tú no te querías dar cuenta. Pero ya después se dio cuenta, bueno, sí, tenían razón al advertirme sobre esta persona. A nadie le gusta ser corregido. Pero cuando esa corrección viene del amor, sí, la agradecemos. Cuando hay esa madurez en una relación, en una comunidad cristiana, en una parroquia, en un movimiento religioso, en un grupo, aquí la comunidad de los voluntarios, etc., esa comunidad es invencible. Cuando en una pareja de esposos hay esa madurez, cuando en una pareja de amigos hay esa madurez, esa unión es invencible. Y esa atadura que está en Cristo, nadie la puede. Queda atada en el cielo. Lo triste es cuando atamos, nos atamos a relaciones superficiales y las tenemos como si fuera, y claro, esa atadura se deshace y nos deshacemos también nosotros. Una comunidad, una pareja que tiene esto, claro que tiene esa fuerza de pedir lo que quiera. Primero porque sabe pedir, por eso obtiene. Una comunidad que vive esta corrección fraterna, que vive esta madurez, sabe lo que es bueno pedir. Y sabe que si Dios no lo da es porque no es el momento, porque tal vez estás preparando algo mejor. Y pide y se cumple eso. Que lo que piden, el Padre lo concederá. Porque es una comunidad fuerte. Porque uno es una comunidad centrada en Cristo. Una comunidad madura, una relación madura. Y esa, sí, a los ojos de Dios, es invencible. Entonces pidamos para eso, para los que tienen el rol de, pidan mucho por los que llevan comunidades, los que están a cargo, los que tienen el rol de corregir, que no les pase lo del profeta, lo que advertía Dios al profeta Ezequiel, ¿no? Que después dirá, son como perros mudos, que tienen el deber de hablar y se callan, ¿no? Por miedo, porque lo que dirán, por no perder el prestigio, etcétera. Que tengan el valor, la sinceridad, el amor para corregir y pidamos para todos nosotros esa madurez, esa profundidad en nuestras relaciones que las haga verdaderamente invencibles, atadas a Cristo, invencibles ante Dios. Así sea.